Entrevista.
Ocho de la mañana, 17 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias en Radio Universal. Vamos a hablar del caso Bezosi en los próximos minutos. La defensa del exintendente de Soriano, del candidato a la intendencia nuevamente por el Partido Nacional, aseguró que no se respetaron los principios de legalidad, objetividad y transparencia en el proceso de imputación. El abogado Juan Fagundes consideró exagerada además la medida de limitarle la libertad al ex jefe comunal con la prisión domiciliaria, y hay acusaciones muy duras por parte de la defensa de Bezosi a las acciones de la fiscal del caso, Stella Alciaturi, pero también opiniones críticas hacia la jueza Jimena Menchaca. Vamos a hablar en los próximos minutos, y ya está en comunicación con nosotros el abogado Juan Fagundes, de la defensa de Bezosi. Doctor Fagundes, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, gracias por la invitación.
Bueno, gracias a usted, un placer recibirlo, lo tenemos en contacto por videollamada. Bueno, para comenzar, ¿cuáles son los argumentos que ustedes están esgrimiendo para criticar de esta forma las acciones que ha tomado la fiscal en la causa de Guillermo Bezosi? Ustedes señalaron que la fiscal realizó una estrategia para evitar que la defensa actúe profesionalmente en esta causa, y también cuestionó las decisiones tomadas por la jueza, porque recordemos que la fiscal es la que pide en todo caso el procesamiento, la imputación, debí decir, y la prisión domiciliaria, y la jueza es la que decide, ¿no? ¿En qué se basan ustedes ahora?
Bueno, sí. Nuestra defensa, yo trato de aclarar esto siempre para que sepan del punto de partida del que salimos, ¿no? Uh-huh. La defensa es una defensa técnica. Lo técnico reside en que nosotros consideramos que se violaron los derechos del imputado formalizado y los derechos de los abogados a ejercer una defensa digna. Eso está basado en, como tú decís, la estrategia que siguió la fiscalía el día jueves en que fue la audiencia de formalización. Y respecto de la jueza, también nos agraviamos por cómo dirigió la audiencia y redactó y quedó redactada el acta de la resolución de la jueza en audiencia, la que nosotros consideramos, como fundamos en el escrito, que estaba pre-resuelta, o sea, resuelta antes de la finalización de la audiencia, resuelta antes de los argumentos de los defensores de la audiencia.
¿Por qué dicen eso ustedes? ¿Qué los hace asegurar eso?
Esto último.
Sí.
Porque cuando terminó la audiencia, la audiencia se divide en dos momentos: cuando habla la fiscalía y cuando los defensores tienen que presentar sus argumentos, los que pueden ser en dos lugares diferentes: en el pedido de formalización y decir no hay que formalizar porque esta conducta nunca existió. Vamos a poner un ejemplo bien burdo: esta persona no estaba en el país el día que dice que sucedieron esos hechos, si lo demostrás. Esa es una manera de oponerte a la formalización bien fácil.
Okay.
No es muy común, pero lo pongo para que se entienda.
Sí.
Ese momento, bueno, y otro momento es el de la discusión de la medida que se va a poner. Uh-huh. Cuando se discute la formalización, los abogados, cuando presenta la formalización la fiscalía durante 4 horas, porque era una formalización extensa, ya lo sabemos todo, se hace un cuarto intermedio de 10 minutos, se vuelve a la sala de la audiencia Y ahí había, creo, si mal no recuerdo, cuatro abogados defendiendo a diferentes imputados. Los cuatro hablaron un promedio, por lo que me contaron, de unos 10 minutos. O sea que se llevaron más o menos 10 minutos. El abogado que estaba en representación de Besossi y de dos personas más, que es donde yo entro después con el tema de la apelación, argumenta, y dentro de la argumentación dice: no puedo argumentar, lo estoy diciendo con mis palabras, ¿no? No puedo argumentar porque no tuve acceso al material, lejos inclusive de que haya tenido algo de acceso, y por lo tanto, nosotros consideramos que estamos en un estado de indefensión. Los otros argumentaron lo que argumentaron, etcétera, etcétera. Se les pregunta, ¿tienen algo más para agregar? No. Inmediatamente la jueza saca la resolución y lee. Resolución no sé qué es. Se formalizó a fulano de tal, oída las partes, no sé qué, no sé cuánto, qué poco, pero poco. O sea, tú podés, nosotros lo ponemos en escrito, tú podés adelantar cosas en un acta. ¿Quiénes van a estar? ¿Los domicilios? No, por un tema de economía procesal. Vas haciendo tipo fil de blanc previo.
Claro.
Pero vos no podés poner escuchar a las partes, porque eso es un síntoma de que vos ya tenés decidido algo antes de escuchar las partes. Porque la resolución de la formalización ya estaba en esa acta. Y otro elemento más es, en la redacción de la resolución no hay una sola referencia a lo que dijo ninguno de la defensa. ¿Soy claro?
Entiendo, sí. Sobre el tema de la prisión domiciliaria, que ustedes también han cuestionado la falta de necesidad, o sea, la no necesidad de ese tipo de medida preventiva. La fiscal Alcia Turi ha dicho que tiene que continuar la investigación porque existen otros funcionarios y otros directores involucrados en las maniobras que fueron denunciadas y que llevaron a la imputación de Besossi. Y dice que ya quisieron entorpecer la investigación. Y de hecho leyó para fundamentar una conversación del 11 de noviembre de 2024 entre el ex intendente y otra persona, haciendo referencia a que los estaban investigando, y bueno, a cuestiones vinculadas a la investigación. Esto según publicó el semanario Búsqueda y lo confirmó El País. Quiero preguntarle, la pregunta va hacia el lado justamente de esto, de la definición o de la determinación de la prisión domiciliaria que ustedes han cuestionado. Este tipo de investigaciones, la fiscalía dice que hay riesgo de entorpecimiento de la investigación. ¿Ustedes esto lo descartan de plano? O sea, no, ¿les parece que no, que es exagerada la medida?
Yo considero que es exagerada la medida porque hace 3 años y medio que está investigando. Y lo que sabe Besossi lo sabe cualquiera en la ciudad de Mercedes, como lo sabríamos los montevideanos si fuera Montevideo, porque eso fue absolutamente público y fue una noticia de mucha atracción, sobre todo en una ciudad más chica que la de Montevideo. Y entonces, si hubiese querido intervenir, hacerlo deshacer, tuvo 3 años y medio para hacerlo. Yo no me voy a poner a especular, pero a mí lo que me llama la atención es todo, es toda la situación también con que la fiscal a la semana iba a ser trasladada, ¿no? Entonces, no puedo argumentar si es como tú decís, yo no leí nada, no le sigo la. A veces gente me dice, ¿viste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo acá? ¿Viste? Ah, pero ya a mí, con mi trabajo ya tengo bastante, pero si dijo algo así como que, bueno, que ella tenía que seguir con, que iba a seguir con eso y todo lo demás, me extraña porque ya estaba trasladada. Pero como no lo escuché y no me puse a analizar los verbos y los tiempos, pero hay cosas muy contradictorias. Entonces, si tenés 3 y medio años para investigar y juntaste mucho material, muchas conversaciones telefónicas, también me da un poquito de cosita que saquen cosas en la prensa y después se use para decir, creo que hay una conversación donde se dice que la fiscal es una conchuda, una cosa así.
Bueno, a esa conversación hace referencia a esta.
Ahí está. Esta búsqueda, y la fiscal sale a decir, en un lugar lo interpretaron como que de boca de ella, de que la había insultado y todo lo demás. No, mire, están interviniendo una conversación entre dos personas. O sea, no vengas a usar eso con otro sentido. Y es bastante lamentable que se saquen ese tipo de cosas que no son noticias. Esos son otras cosas para fomentar determinados cariños hacia determinadas personas. O sea, no seamos estúpidos.
Doctor, lo que pasa es que este tema ya no es solo judicial.
No, este tema es político. Vamos a empezar por ahí.
Bueno, por eso.
Yo mi laburo es judicial.
Su trabajo también. Pero usted entiende que este tema ya traspasó. Los senadores blancos denunciaron, fueron ante la fiscal de corte, denunciaron a la fiscal Alicia Ature por los posteos que hizo en redes sociales, y ya ahí hay otra derivación política. Sí, Bezosi, sí. Usted que es el abogado Bezosi, ¿él va a denunciar a la fiscal por este tema de los posteos?
No. No lo hice, ni lo voy a hacer. Además, ya está hecho. Sería como llover sobre mojado, pero ni siquiera es por eso. Yo lo dije desde un principio. Yo, si quiero hacer política, me pongo a hacer política.
No, digo, usted no, pero Bezosi podría, podría pensarlo en hacerlo, ¿no?
No, pero Bezosi es mi cliente. No soy yo, ni él es mí, ni nada.
¿Pero no le propuso denunciar a la fiscal?
No, porque desde el principio con Bezosi fue... La parte política, manéjelo políticamente. Yo soy un técnico, hago la parte técnica. Después, si se entreveran o en una conversación con periodistas como ustedes me hacen alguna pregunta, yo aclaro, mirá, personalmente no me gustó esto, o coso, pero es una cosa que no está escrita en mi escrito. Yo no confundo mi laburo con temas... porque me parece que es sumarle, ¿cómo te podría decir? Es como sumarle falta de calidad a un trabajo jurídico hablar de lo político. Sí hablo de política criminal, de los principios, de todo eso. Ahora, si tampoco se puede hablar de eso porque se confunde con lo otro, estamos...
Claro, no. No, lo que pasa es que usted está bien, se entiende la diferencia. Usted está criticando a la fiscalía o la acción de la fiscalía desde un punto de vista técnico por lo que usted considera que fue un entorpecimiento a la tarea de la defensa de Bezosi en este caso. Lo que pasa es que, claro, ahí está, lo que dice Andrés es que en el Partido Nacional ha cuestionado duramente a la Fiscalía en este caso, acusándola de intencionalidad política. Hay una diferencia entre lo que usted está planteando y eso, claramente, pero es inevitable mencionar que el tema, como usted mismo lo admitía, desde un principio ha tenido un matiz político que el propio Bezosi ha manejado públicamente, ¿no? Y ha señalado que es un perseguido político. Básicamente.
¿Eso es así?
¿Usted coincide con eso?
Que tiene un matiz y todo lo demás, sí. Uh-huh. Si hay una persecución, si esto puede considerarse persecución política, no me lo he puesto a pensar. Pero ¿qué pasa? Y ahí estoy hablando, opinando.
Sí, sí, está bien.
Date cuenta que él está limitado físicamente para realizar su campaña.
Sí.
A él, con haberle limitado el derecho a salir del país, no ir a determinados lugares, como por ejemplo a la intendencia, aunque a la intendencia ya, por lo que yo sabía, se le pidieron mil cosas y siempre se le dieron, pero eso es un tema que no hemos entrado en eso. Pero básicamente no era necesario coartarle la libertad de movimiento para seguir realizando su campaña. Entonces ahí, y esto es opinión, ahí sea del partido que sea, del pelo que sea, vos indirectamente estás afectando los derechos políticos de la persona. Porque él ya estaba en campaña, ya se había presentado a la sociedad como candidato a la intendencia, y surge esta medida de coerción de la libertad. Después, si milito de mi casa, del puerto, o de donde sea, listo, pero es importante sopesar la trascendencia de alguien que es político y está en campaña política contra un argumento para pedir una medida cautelar que se cae por su peso, ¿no? Que es el de la fuga. El primero fue el de la fuga, recordemos bien. Ahora parece el de que puede
entorpecer la investigación.
Entorpecer la investigación. La investigación tiene 3 años y medio. Se terminaron esas cuestiones porque la trascendencia de los argumentos es mínima frente a la trascendencia de no permitirle ejercer los derechos políticos y la intrascendencia de los fundamentos.
Doctor, usted señala en toda esta entrevista sobre la decisión de la fiscal y de la jueza por el tema del arresto domiciliario, pero los abogados de Bezzosi, según publica el semanario Búsqueda, en base a audios de la audiencia, el abogado Nelson Rosa en la audiencia dice: si bien no amerita una medida cautelar privativa de libertad, en esta oportunidad no nos vamos a oponer a lo solicitado a la fiscalía, que fue el arresto domiciliario y la tobillera electrónica. Sí. Es decir, ¿hay un cambio en la estrategia de la defensa de Bezzosi? Porque los abogados ahí no se opusieron.
Bueno, según tengo entendido yo, la fiscalía iba a pedir prisión. Después en conversar, esto es lo que puedo estar errándole en algo porque hablamos muchas cosas muy compactamente, no sé si me explico. Pero en esto yo lo que recuerdo es eso, que se llegó a que tuviera un arresto domiciliario. En la audiencia efectivamente se dijo eso, pero por un tema de obligación estratégica. Y lo voy a explicar, a veces explicar lo que uno ya ve y no necesita ni pensarlo, es difícil, pero cualquier cosa me corrige. Cuando vas a una audiencia de formalización, como dije, la audiencia está dividida en dos. Pedido de formalización, si es aceptado, se pasa a discutir las medidas. ¿Está?
Sí.
Ambos hitos procesales pueden ser recurridos, que es, supongo yo, a lo que ibas tú. Uh-huh. Si vos recurrís la formalización y la medida, tenés que fundar el recurso inmediatamente ahí, en la audiencia. Vamos de nuevo. Interponer el recurso es, señora juez, la defensa de Bezzosi va a interponer recurso de apelación contra la formalización. Muy bien. Ahora vamos a discutir la medida. La medida es de prisión domiciliaria. No, en este estado no nos oponemos a la medida. Uh-huh. Ahí, o sea, me opuse a la formalización, pero no a la medida. ¿Qué situación estaba yo? Que no había podido acceder a la carpeta y no sabía lo que estaba pasando en la audiencia. Entonces, necesito tiempo para fundar la apelación. Esperen ahí. Si yo apelo la medida, tengo que, además de la formalización, ¿me siguen?
Sí.
Tengo que fundar en el momento. Después que interpongo, dice, bueno, funde. Y ahí tengo que decir todo por qué. ustedes a esta altura deben de entender que era imposible apelar la medida porque me quitaban los 6 días para interponer el fundamento del recurso de la formalización, que era muy importante, porque se había violado absolutamente el derecho de defensa, se había creado indefensión sobre el sujeto y se habían pisoteado todos los principios que hay desde la investigación hasta esta audiencia.
Fagundes, ahora ustedes imputaron la disposición de la jueza. Si el tribunal revocara la imputación, también quedaría sin efecto la medida de arresto domiciliario, ¿no?
Y sí, quedaría sin efecto.
¿Y cuánto tiempo tiene para resolver la jueza en este aspecto? Usted, en
y esta semana calculo que el expediente tendría que ir para el tribunal.
Bien. Muy bien.
El tribunal, el tiempo que tengan, puede ir de 10 días a 2 meses.
Claro, claro. Doctor, se nos terminó el tiempo, pero le agradecemos mucho esta comunicación con nosotros. Ha sido muy amable y estaremos atentos, obviamente, y en contacto. Que pase bien.
Gracias.
Buenas jornadas. Chau, chau. Gracias.